Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid. Ya saben ustedes que estamos estrenando curso, que hay algunas novedades en este programa que ya iremos contando a lo largo de la semana, y luego hay buenas costumbres de las que no hemos querido prescindir, y una de ellas es nuestra tertulia y nuestros tertulianos. Carmen Tomás, muy buenos días.
Muy buenas,
que te voy a dar la enhorabuena públicamente, que ya sé que ha sido buena hace algunas semanitas, pero es que los habíamos visto.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué
tal? Bienvenida y muy bien, muy contenta, la verdad.
¿Se parece a la abuela o qué?
Es un bollito, yo creo que sí.
¿Has sacado tus ojazos
en
o no?
En todo parece. Además, ay, es Leo también, así que le tengo que enseñar, pero bien.
Es verdad. Bueno, pues enhorabuena y bienvenida. ¿Qué tal las vacaciones, por cierto?
Nada, pico y pala. Esos días de ir a ver a mi nietecilla y ya.
Que es una nietecilla, bueno, medio alemana.
Sí.
Bueno, estupendo. Pues oye, que estoy encantada.
Muchas gracias. Bienvenida.
Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal tus vacaciones? Pues, ¿has tenido o no?
He tenido pequeños viajecitos, sobre todo a León, a hacer
qué
de
bien.
Agricultor.
¡Ay, qué
como,
bien!
Sí, como yo digo, de Virgilio, pues sí hay agricultura.
Oye, o sea, ¿que eres agricultor?
No, pero siempre llega si hay un árbol que hay que podar, ajá, siempre hay una teja que hay que reponer, siempre hay una valla que se ha caído. Y la verdad es que yo, que parezco tan urbanita y tan cosmopolita, en el fondo eso es lo que más me gusta.
Es que es muy bonito.
Pero una maravilla, vamos, me puedo apasionar con una vara de avellano que ha salido allá al lado de la fuente que no esperábamos.
Que yo soy muy de huerta, ¿eh? Está bien,
yo
¿eh?
Muchísima, yo vamos. Muchísimo.
Vamos. Es más, el próximo día os voy a traer tomates. Tengo una, este año tengo una producción de tomates.
Pero de aquellos prehistóricos que saben a tomate.
Exacto. Saben a tomate. Y tienen cara de tomate que no ha pasado por el Instituto de Belleza.
Por ningún sitio.
Son tomates feos, pero que están buenísimos. En fin, que tenemos mucha actualidad que contar. ¿Cómo está el mundo, eh? ¿Cómo está el patio, señores?
Sí.
Bueno, yo lo dejé públicamente hace un par de meses, pero es que cuando he vuelto me he encontrado con el mismo patio.
Bueno, está exactamente. Española es el día de la marmota. O
se
sea
ha quedado
que
todo
se queda
parado.
Atascado.
Bueno, y hay cosas que se repiten año tras año. Por ejemplo, la vuelta al cole, ¿no? Hay muchísimas familias en estos momentos que están los pobres sufriendo. Primero porque es un lío, hay que organizarlo. Toda la vuelta, que si libros, que si uniformes, el que los lleva, que si chándal de deporte, que si, en fin, que si cojo comedor, que si no cojo comedor. Y luego es un pastizal
la
vuelta al cole.
Una cartera.
Una cartera.
La de los padres.
La de los padres. Bueno, tenemos con nosotros a la OCU, tenemos con nosotros a Enrique, portavoz de la OCU. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay cosas que no cambian.
Nunca. Enrique, ¿cómo se presenta la vuelta al cole desde el punto de vista de los consumidores?
Pues como, bueno, pues desde el punto de vista de la economía familiar, ¿eh? La vuelta al cole siempre hay que tomarla en positivo, porque es un año más, un curso más, el acceso a la educación, los niños tienen que tener ilusión, pero los papás pues nos cuesta el bolsillo, porque mira, de media las familias gastarán 1.993 euros por hijo durante el próximo curso escolar.
Casi 2.000 euros por hijo durante el curso escolar.
Sí, eso de media. A ver, hay variaciones significativas, depende del tipo de educación a la que acceden, ¿no? La factura baja, en el caso de la educación pública, hasta 1.176 euros. En un colegio concertado sube hasta los 2.617 euros y en un colegio privado pues llega hasta los 6.171 euros. Ojo, esto es de media por niño entre 3 y 18 años y ahora multiplica, ¿eh? Tienes un niño, pues 1.993, casi 2.000, tienes dos, casi 4.000, tienes tres, 6.000. Y así, pues, como comprenderá, la vuelta al cole pues siempre es un quebradero de cabeza. Ojo, desde el punto de vista económico siempre, ¿eh? Para ponernos en positivo, para la familia, ¿no? Que tenemos que hacer un fuerte desembolso en este mes, ¿no?
¿Qué tipo de recomendaciones hacéis desde la OCU para que la cosa no sea tan dolorosa? Dolorosa va a ser, pero...
Dolorosa va a ser, sí, porque si distinguimos, pues mira, de media los gastos de la vuelta al cole como tal son 647 euros, que ponen pues uniforme, libro de texto, materia escolar, pues las excursiones cuando se ponen, la matrícula, la cuota de asociación de padres. Y, a ver, el principal consejo, o los dos principales consejos que nosotros queremos trasladar para que las familias intenten reducir la factura de la vuelta al cole, el primero, reutilizar, revisar lo del año pasado. La vuelta al cole necesariamente no es que todo tenga que ser nuevo.
Yeah.
¿Eh? Se puede echar la vista atrás y buscar el material escolar que podemos reutilizar, los libros de texto cuando es posible, ropa, el uniforme. Y aquí, Eli, pues resulta que la tecnología también se ha puesto del lado de las familias, ¿no? Y esto que antes se hacía en petit comité entre las familias, pues pasarse los libros de los primos o de los vecinos, ahora lo podemos hacer pues con gente tan dispar, pues como que esté en Móstoles y en Alcalá de Henares, ¿no? Muy, muy distante, ¿no? Sí. Y eso gracias a un montón de iniciativas a nivel local donde se accede a material de segunda mano o directamente se comparte de forma gratuita, ¿no? Por tanto, esto que puede reducir y bastante la factura, pues nosotros invitamos a eso, a reutilizar, a revisar, a utilizar material antiguo y acceder a otras formas distintas que no son necesariamente comprar todo nuevo. Pero siempre habrá que comprar algo nuevo, porque ¿sabes qué pasa? Que los niños tienen la fea manía de crecer todos los años.
Yeah.
A los míos les pasa.
Sí, no suele pasar a casi todos.
Una manía que se quita con el tiempo, ¿no? Cuando llega a una determinada, pues ya no. Pero crecen y hay que comprar, eso es inevitable, ¿no? Comprar cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es el segundo consejo más importante? Comparar. ¿Por qué? Porque las diferencias de precio en el establecimiento son muy notables, ¿no? Pongamos el ejemplo de los libros de texto, que de media suponen un desembolso de 171 euros para aquellos que lo tienen que hacer. Ya sabes que en la Comunidad de Madrid pues estamos en un marco progresivo de gratuidad de libros de texto. Sí. Y todavía hay familias, ya hay familias que este año pues no gastarán nada en libros de texto, pero hay otras que sí que lo tendrán que hacer. Para las que tienen que comprar, por ejemplo, las diferencias de precios son notables, entre un 25%, ¿eh? Me gustaría recordarle a los oyentes que los libros de texto de la enseñanza obligatoria,
sí,
al contrario que el resto de libros, donde tienen un precio fijo y solo es, sí, posible un pequeño descuento del 5%, en los libros de texto no, el precio es libre. Por tanto, hay grandes diferencias entre establecimientos.
Bueno, importante tomar nota de esto, no ir al primer sitio,
exacto,
mirar el precio y pensar que en todos los sitios vale lo mismo. Hay libertad de precios, como tú bien dices, y es importantísimo comparar precios, preguntar en varios sitios, nos podemos ahorrar un dinerito y siempre que podamos reutilizar, hablar con, pues no sé, grupos de padres, supongo, de alumnos de cursos anteriores que pueden cedernos libros, uniformes, hay cantidad de plataformas donde se venden cosas de segunda mano. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para que no nos cueste un ojo de la cara que nuestros niños vuelvan al cole. En fin, Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Como siempre, un placer, un saludo.
Un beso, hasta luego. Luego dicen, Carmen, que no nacen niños. Es que, claro, es que esto es una sangría absoluta, ¿no?
Bueno, no solo no creo que...
No
creo
solo
que
no por, eso, por eso, pero vamos, bueno, que uno pero... se puede encontrar con que tiene cuatro hijos y si te sale una media de 2.000 euros por niño, pues fíjate tú.
Ya, antes, mientras estaba hablando...
Enrique,
estaba yo pensando cómo vivía yo los primeros veces que iba al cole. Las vueltas al cole, vamos, en mi casa, cómo se vivían. Y bueno, yo tengo la suerte de que de los 8 era la primera niña. Entonces, estrenaba el uniforme. Y iba a ver a mis amigas y todas esas cosas. Sin embargo, en los libros siempre lloraba, porque tenía que coger los libros de mi hermano, de mi hermano el anterior, que para desgracia los
pintorrojeaba todos.
No más que pintorrojeaba, que los subrayaba. Y los subrayaba con tal fuerza que siempre lo rompía. Y entonces no pasaba nada, o sea, te tenías que aguantar. Mi madre se pasaba dos días forrándolos con aquel forro de papel azul, de papel azul añil, y tú llorabas porque va una tal, porque yo no quiero ir con este libro, y llorabas un poco, pero tus padres ahorraban, porque eso me pasaba a mí, pero le pasaba al anterior, imagínate, ocho,
claro.
Y iba pasando y tal. Y ahora es verdad que todo tiene que estrenarse, todo tiene que ser nuevo, los libros, los niños los escriben. Entonces ya es muy difícil que muchos libros puedan pasar de uno a otro, pues porque es que ya vienen los ejercicios en el libro. Antes no, antes era un libro pues para estudiar, no era para escribir, tenías cuadernos o tenías hojas. Entonces yo creo que hay que volver un poco a qué es esta locura de que todos los libros se tengan que comprar todos los años, que tampoco la vida cambia tanto y ni la historia como para estar cambiando los libros cada año. O sea, es básicamente para que nos gastemos dinero en los libros. Y eso es algo que los gobiernos deberían de hablar con las editoriales, de que esto no debería de ser su negocio fundamental como es. No, que no es no debería ser un negocio.
Es que es verdad. Tú tienes un hijo que estudia primero de bachillerato y le compras los libros. Y luego tienes otro que dos años después estudia primero de bachillerato y los libros han cambiado. Ya no te sirve el anterior.
Pues están pintados, no. O sea, están escritos, quiero decir, no pintados. Bueno, algunos también con dibujos. ¿Por qué hay que escribir en los libros? Los libros son para estudiar.
Hubo una época en la que la clase media española solo acudía al crédito para comprarse el coche, la televisión, el frigorífico y la lavadora. Y ahora vamos camino de que la clase media española tenga que acudir a un crédito para la vuelta al colegio. De hecho, ya hay más de una organización especializada en decir la vuelta al colegio tranquila, pague usted en cómodos plazos. Y eso, por un lado, es una maravilla, porque tienes esa disposición, porque pienso que sin esa línea de crédito muchos padres, pobrecitos, es que directamente no podrían. O sea, dejémonos de monsergas. O sea, esas facturas, hay muchos trabajadores españoles que no pueden afrontarlas. Y teóricamente tendríamos que ponernos todos de acuerdo como una especie de pacto social por la educación necesario, en el que al menos en la enseñanza pública, que se supone que es a la que acude quien no puede dedicarle un poquito de sus ingresos a mejorar la calidad educativa de sus hijos, tendría que ser, si no gratuita, tendiendo cada vez más a gratuita. Yo entiendo que en un colegio privado, pues evidentemente si tú quieres ir a un colegio donde montas a caballo y juegas al tenis y hablas un perfecto inglés y te lo puedes permitir, vayas y a sus padres no les suponga ningún trastorno. Pero tendríamos que pensar en esos otros españoles que no pueden y que no van a la empresa, a la educación pública por gusto, sino montones de veces justamente porque no les queda otro remedio.
Bueno, pues la vuelta al cole es uno de los temas del día. El otro tema del día, si prescindimos de la política, que tampoco tiene tema del día, porque es un poco seguir con lo mismo, es la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Qué tremendo esta historia, en la que hay todavía muchísima confusión, porque los datos que nos van llegando son tremendamente confusos. Primero, resulta que el día 23, Blanca, por lo visto, dice a su hermano y a su cuñada que se va a hacer
senderismo
y que se va a dar una vuelta ella sola. A su hija le dice que a lo mejor va a continuar con el Camino de Santiago, que por lo visto ha dejado a medio hacer. Pasan los días, no se sabe nada de ella. De pronto parece que hay algún movimiento de su tarjeta en Guadalajara. Aparece ayer su coche en un aparcamiento de Cercedilla, y desde las 8 de la mañana hay grupos de profesionales y de voluntarios que están peinando toda la zona de Siete Picos buscando a la esquiadora.
La familia está muy, muy, iba a decir empeñada, ¿no? Pobres, o sea, pero muy en la idea de que lo más probable es que haya tenido algún tipo de accidente por la montaña, y de ahí que, bueno, que las batidas se estén yendo desde el coche hacia las montañas por Cercedilla y por toda la zona de la Sierra de Madrid. Pero claro, no, la Guardia Civil, como siempre, pues no descarta nada y están manos a la obra, están con todos los medios, como siempre, que hay que buscar a alguien que se ha perdido y esperemos que, bueno, pues que haya sufrido. Yo de verdad, cuando recomendaría a la gente, vamos a ver, si te vas de senderismo, si vas a ir solo al campo, ¿por qué no te llevas el móvil?
O sea,
no, nos llevamos el móvil para cualquier cosa, o sea, lo tenemos en el bolso todo el tiempo, a cualquier hora, en un restaurante, hablando con el otro, y te vas al campo y no te lo llevas, o sea, yo no sé, de verdad, que le deseo lo mejor a la familia, pero hay que ser conscientes de las cosas que te pueden pasar yendo solo, porque bueno, si vas con otra persona, pero que te tuerces un tobillo, te caes por unos riscos, yo qué sé, te puede pasar cualquier cosa y el móvil siempre a mano, que lo llevamos para todo.
Es verdad que es una zona que Blanca conoce perfectamente, conoce muy bien, pero oye, no está libre uno de tener un percance, efectivamente, por mucho que conozca, los tenemos en nuestra casa, como para no tenerlos por ahí.
Parece extrañísimo, a menos que haya una moda, lo llamo así provisionalmente, una moda de que al hacer senderismo tu contacto con la naturaleza tiene que ser tan íntegro que tú voluntariamente desistes de cualquier contacto con la civilización y que por lo tanto dejar el móvil es como un plus de me voy a subir un 8000 y me lo voy a subir sin móvil, claro, porque el móvil es una francesa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a menos que sea esto y que alguien con este caso justamente nos lo explique, que hay un senderismo tan integral que prescinde de estas cosas, estoy con Carmen, me parece absurdo que una persona como ella, que no solamente es una experimentada atleta, sino además una mujer, en fin, lista, se vaya sola a hacer 4 días de senderismo sin un móvil. No solamente por si quieres de pronto decir algo, sino porque en el caso de que ocurra cualquier accidente, evidentemente para la Guardia Civil buscarte con un móvil, incluso yo diría que sin batería, pues es más fácil que buscarte sin ningún rastro.
Sobre todo porque ahora los móviles que tienen tu localización, pues te pueden localizar y bueno, pues acabar con esto cuanto antes para la familia, para ella, y imagínate que está ahí tirada porque se ha caído y está, yo qué sé, dolorida o le ha dado algo, yo qué sé.
Mira, yo lo único que espero es que en vez de 4 días haya decidido libremente pasar más tiempo en la naturaleza y que como no tiene móvil y está desconectada del mundo, pues no sepa la que se está montando. Ojalá sea
ojalá,
así.
Ojalá, ojalá. Pero en fin, 8 días ya son muchos días.
Son muchos días y la verdad es que... yo desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a los profesionales que les están buscando, a la familia, evidentemente, y a los voluntarios. Oye, que hay mucha gente que se ha ofrecido voluntaria y que desde las 9 de la mañana está en grupos peinando la zona a ver si conseguimos dar con Blanca, que en algún sitio está.
Han llegado tantos voluntarios que no van a ir todos, porque es tanta gente ya que no se ha podido prescindir de algunos. Se ha cogido a gente muy experimentada que conoce muy bien esas zonas de la sierra, pero vamos, gente, vamos, se ha plantado allí y a buscar.
Bueno, otro de los temas que ha coleado durante todo el verano tiene que ver con Barcelona y con la inseguridad ciudadana. Hemos estado todo el verano viendo imágenes de peleas a machetazos, de atracos a plena luz del día, de ocupaciones ilegales muy violentas. Hoy, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que todo esto obedece a una especie de operación, de acoso y derribo hacia el gobierno de la comunidad, de la ciudad de Barcelona, y viene poco más o menos a decir que es que todo es una exageración y que esto es pues eso, una campaña orquestada para acabar con el turismo en Barcelona, para perjudicar a los políticos. En fin, yo hace mucho que no voy a Barcelona, no puedo hablar de cómo está la situación, pero desde luego las noticias que nos llegan de allí, no ya solamente a través de los servicios informativos o de distintos partidos políticos o de determinadas organizaciones, sino de gente que ha estado en Barcelona que dice, oye, es que hay zonas que realmente parecen tercermundistas.
Bueno, es increíble que una responsable política le eche la culpa a una campaña de no sé cuántas. Luego, a ella el turismo, si ella no quería turismo en Barcelona, o sea, te quiero decir que tampoco será eso. Y luego, a mí lo que diga, o sea, me importa lo que diga la gente, lo que dicen los vídeos, pero es que te lo está diciendo la policía y la Guardia Civil, o sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han tenido que ayudar, ponerse ya manos a la obra, ayudar a los mozos, porque no dan abasto. O sea, te quiero decir que a mí, vale, yo veo un vídeo y me lo puedo, lo archivo y lo veo y tal, pero a mí lo que me importa, primero, son las cifras oficiales y luego que, oye, si todo estuviera tan bien, pues la Guardia Civil y la Policía Nacional no se hubiera tenido que movilizar porque los mozos no dan abasto. O sea, si lo que nos está diciendo es que otra vez, España, qué mala es, que nos quiere hundir, pues no. Usted lo que tiene que hacer es, que no ha hecho nada, que usted lo que ha hecho ha sido meterse con el turismo, fomentar la ocupación, no hacer nada con los narcopisos, no hacer nada con las primeras actos violentos que ya se estaban viendo en el metro y en todas partes. Si usted no ha hecho nada, pues eso ha ido creciendo, porque dice, esto es Jauja. Claro, el Tom Manta, lo otro, allí se ha juntado lo peor de cada casa. Entonces, en vez de hacer un plan de salvamento de la ciudad de Barcelona, usted lo que ha hecho ha sido dormirse en los laureles y ahora echarle la culpa a otro. O sea, es que es alucinante.
De todas formas, podría haber elegido un truco más creíble, ¿no? Porque podría haber echado la culpa a que una ciudad como Barcelona siempre necesita más refuerzo policial, siempre necesita más dotación, siempre necesita dinero, quiero decir, siempre necesita recursos. Eso habría sido una manera más elegante de haber enfocado el problema, ¿no? Porque echarle la culpa, como se ha hecho históricamente muchas veces, a las conspiraciones judeomasónicas que destruyen el Estado español o España o lo que sea, pues me parece que no es de recibo. Barcelona es una ciudad interesantísima para toda España, que hasta hace muy poquito tiempo, en el que me parece que está empezando a ser superada por Madrid, era el banderín de enganche del turismo internacional de calidad hacia España. No hay que olvidar que Barcelona hizo esa función, yo creo que desde las Olimpiadas del 92 hasta prácticamente cuando se pusieron, digamos, turbios los asuntos por el nacionalismo. Es una ciudad española absolutamente maravillosa y que era, insisto, un poco el banderín de enganche del turismo de calidad sobre España. Con lo cual, no es solamente un tema del Ayuntamiento de Barcelona, es de todos los españoles. No podemos dejar que esa ciudad se llene de mala fama. Y a mí me preocupó mucho cuando las autoridades consulares de Estados Unidos empezaron a advertir que, cuidado, que era una ciudad que si se podía evitar mejor, porque podía ser una ciudad de una cierta tensión, una ciudad donde podía a un turista robarle. O sea, quiero decir, empezaba a desaconsejar la visita a la ciudad. A mí me parece que ese es el peor de los síntomas para el turismo español, que puede cundir por ahí, porque todos sabemos lo difícil que es conseguir poner una ciudad española en el mapa y lo facilísimo que es quitarla del mapa.
Bueno, y la BBC y el Frankfurter Allgemeine, el principal periódico de Alemania, te quiero decir que ya, y además, ahí ya estoy de acuerdo contigo, no afecta solo a Barcelona, ya estamos hablando de España. O sea, no vaya usted a Barcelona, ya quiere decir España, cuidado con España.
Sí.
Bueno, Barcelona no es la única ciudad de España donde existe inseguridad, sobre todo en determinadas zonas. Fijaos, desde esta misma mañana, decenas de policías municipales van a estar las 24 horas del día de manera continua en Lavapiés. Que está considerado por las autoridades una de las zonas más conflictivas de Madrid, donde hay drogas, donde hay atracos, donde hay reyertas, donde hay ocupas. Vuelve a ser lo mismo, ¿no? Un poco. Yo no sé lo que está pasando en nuestras ciudades, que hasta ahora parecían relativamente seguras. De pronto parece que se ha abierto la mano. Yo no sé si es que hay que cambiar las leyes, si es que se están quedando obsoletas con nuevas maneras de delinquir. No sé vosotros lo que opináis.
Yo creo que es una cuestión de presupuesto. Yo creo que es una cuestión de presupuesto.
Y no es una cuestión de cambiar
voluntad,
leyes, a veces.
Y de voluntad.
De penar
si tú,
de alguna manera
no, pero si está penado,
más fuerte. No, perdona. Hay atracos. O sea,
no.
Hay atracadores que sabemos que llevan 23 detenciones y siguen saliendo por la puerta. Yo no sé si no habría que, a lo mejor, endurecer las leyes para personas reincidentes.
Pero eso yo creo que son los jueces los que están, los que a su manera...
Pero hablas con los jueces y te dicen que es que con la ley en la mano no pueden hacer otra cosa.
Yo creo que hay que reforzar la autoridad en dos sentidos. Uno, económicamente, que es verdad que las partidas de dotación para mejorar los recursos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad lleva demasiado tiempo congelado o creciendo a unos niveles que no son suficientes. Y luego probablemente también falta una carga política. Es decir, que probablemente a la izquierda se le ha podido criticar de que era demasiado permisiva, demasiado laxa, o sea, solamente veía la parte multicultural de ese barrio donde efectivamente se estaban juntando etnias que vivían pacíficamente. Y probablemente hay dos cosas que elevan el estrés. Una de ellas es la falta de recursos y otra la falta del espacio. Con lo cual es muy probable que una misma zona que inicialmente era una maravilla por cómo todo era una sartén de aceite, pues de pronto empieza a plantearse conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces la inmigración viene asociada a niveles culturales, a niveles de renta bajísimos y por lo tanto, ¿dónde saltan las chispas? Pues en aquellos lugares donde la vida es más difícil. Y quizás solamente bastaría, aparte con la dotación, que yo insisto mucho en esto, y si no que me corrijan la policía y la policía municipal. Y lo segundo es que probablemente falte una declaración de intenciones políticas, insisto, frente a una izquierda que un poco estaba en la tesitura de laissez-faire, laissez-passer, o sea, como diciendo intervención la mínima, y ya se solucionan los problemas solos con la convivencia de esas etnias, o de esas razas, o de esas personas, o de esas nacionalidades. Pues probablemente ahora habrá que hacer un gesto un poco más duro y decir libertad no es libertinaje, y no voy a permitir que se degrade más de lo estrictamente necesario.
Es que a todo eso
una zona muy importante de
a todo eso tienes que añadir que hemos vivido unos años en los que se ha puesto por a la policía en contra, o sea, se le ha quitado la razón a la policía frente a la delincuencia.
Por eso,
entonces, claro, cuando tú le dices a un delincuente o a un no delincuente, por ejemplo, el caso de Mambé, el famoso caso de Mambé, que el ayuntamiento se creyó la versión de que a este hombre le habían apaleado. Hombre, pero vamos a ver si luego resulta que se murió de un infarto. Pero en todo caso, el encargado en las redes y tal, dándole la razón a toda esta gente, al sindicato de manteros, que no sé cómo hay un sindicato de manteros, frente a tu policía, que son los que efectivamente tienen... Entonces, claro, si tú cambias ese discurso, pues tú lo que haces es hacer un planteamiento de, mira, aquí no pasa nada. Ocupas, ocupa, por ejemplo, el edificio que se intentó desocupar, no se intentó, sino que fue el primer paso, porque ahora tiene que ser un juez el que lo diga. Claro, es que cada vez que hay un desahucio de un edificio público, no digo de las viviendas...
No hablas de las viviendas particulares, de la ingobernable.
Por ejemplo, de la ingobernable. ¿Pero qué es esto? O sea, vamos a ver, eso es un edificio público, ustedes se piran y tal. ¿Antes qué pasaba? Que no. Ocupar, no pasa nada. Pues entonces, claro, esa política laxa de permitir que la delincuencia campe a sus anchas porque la ocupación es delincuencia, porque la propiedad privada está garantizada en nuestra Constitución. Si usted no tiene una casa, pues dígamelo al ayuntamiento, ya veré yo si tengo un medio para dárselo, que en qué situación está usted y tal, pero no me vaya ocupando edificios.
Pero fíjate, si en el tema de la ocupación,
pues
en el tema de la ocupación, Carmen, hay una ley, es verdad, que ahora permite el desahucio express, digamos, si se ocupa una vivienda privada. Pero no se aplica, por ejemplo, si se ocupa una vivienda de un banco, que sigue siendo un bien privado,
pues,
exactamente igual.
Pues claro.
Entonces, por ejemplo, en las casas que tienen los bancos en estos momentos se están dando fenómenos de ocupación, pero con toda tranquilidad, porque el que ocupa una casa de banco sabe que no se le puede sacar con la misma facilidad que el que ocupa una vivienda privada. Yo eso, sinceramente, desde el punto de vista legal, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Pues por eso hablo yo que a lo mejor hay que cambiar leyes, no solamente en el tema de la ocupación, sino en tema de otros delitos menores, pero que a base de ser repetidos, que se conviertan en delitos mayores.
El banco puede iniciar el mismo procedimiento que un privado. Lo que pasa es que, vamos a ver, si están ocupando 20 personas...
No, pero
personas,
el desahucio express deja fuera de la ley de este desahucio express a los bancos.
Si al final no ha habido
eso es así.
Pero vamos a ver, Eli, si no ha habido ningún desahucio express en este país, si al final de express significa que como muy poco tardas un año y medio en echar a alguien, si eso es express... O sea, no.
Que venga Dios se lo vea.
El
¿no?
procedimiento es larguísimo, igual que lo. No es de ninguna manera express. Los bancos, la gente tiene la sensación de que no son propietarios, de que son. Y no es que haya que cambiar la ley. Lo que hay que hacer es dar el discurso desde la política de que eso se va a perseguir, que es lo que ha hecho el nuevo alcalde.
Bueno, son las 12 y 35 minutos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón.
A carita está poniendo Carmen Tobás, que es atlética hasta la médula.
Por favor,
una cosa.
Casi lloro.
Bueno, pues ¿por qué suena esto? Porque a la vuelta de vacaciones los vecinos del Paseo Imperial y quienes hayan pasado por el antiguo Vicente Calderón se habrán encontrado con una estampa muy diferente a la que han conocido toda la vida.
Lo
los
que
trabajos.
Hemos llorado por ahí, lo que hemos llorado.
¿Tú has llorado por ahí? Por los caminos. Bueno, los trabajos de desmontaje del antiguo estudio van avanzando y ahora la atención está puesta en la grada que se apoya sobre la M30, que con toda probabilidad ese desmontaje va a causar problemas importantes de tráfico. Allí, a pie de M30, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Hola, y sorpresa para los que han vuelto de vacaciones y se han encontrado con el auténtico esqueleto del Vicente Calderón. Quien ha seguido muy bien las obras es una vecina que está aquí con nosotros, se llama Maite Gómez, ella es la presidenta de Pasillo Verde Imperial. No se ha marchado de vacaciones, le ha tocado sufrir el grueso de estas obras, polvo, me imagino, contaminación, muchos camiones. ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues lo hemos vivido con auténtica desesperación en muchos casos, porque la verdad es que el tráfico ha sido bestial, como bien has dicho, el polvo ha sido fortísimo. Reconocemos que había una cisterna regando de vez en cuando, pero a todas luces y muy poco agua para toda la que se necesitaba, y el ruido también ha sido muy fuerte. De hecho, hay una cosa que nosotros estamos un poquito enfadados, más bien mucho enfadados con la Junta Municipal, porque hemos visto una falta de empatía con los vecinos, en este caso bastante fuerte.
Ha habido un cambio de gobierno municipal, sí que me decía Susana de la Higuera, que es la portavoz de la SAMPA, recordamos que aquí alrededor hay muchos centros educativos, 3.000 chavales que empiezan en nada, en una semana, y sí que con el anterior gobierno se había establecido una serie de reuniones para ir informando de los plazos. Eso ahora se echa en falta, quizás porque han llegado nuevos, se están informando de todo lo que pasa en su distrito.
Sí, efectivamente. La preocupación es máxima porque la información tranquiliza y ahora mismo no hay. Ha desaparecido, hay una falta también de transparencia. Habíamos pedido que lo más grueso de las obras se hicieran en verano. Ha sido terrible, como lo ha dicho Maite, pero no sabemos si ya está, si lo más grueso está hecho o no, o esto va a seguir así, porque no puede seguir así. La semana que viene empiezan los colegios y los institutos y tiene que haber alguna información de cómo se va a hacer, qué es lo que está pendiente. Como tú puedes ver, están todas las calles patas arriba, el caos de tráfico va a ser terrible. Y hace calor todavía, las aulas tendrán que tener las ventanas abiertas o si no los niños se van a morir, entonces eso va a ser imposible. Entonces, hemos pedido reunión con la Junta Municipal, que no ha servido para nada porque ni saben ni contestan. Entonces ahora hemos dirigido la solicitud al área de desarrollo urbano, a Mariano Fuentes, y necesitamos urgentemente una reunión en la que también hagan públicas todas las cifras de las mediciones de ruidos y partículas de las obras hasta la fecha, porque supuestamente habían puesto medidores, que estaba muy bien, que es lo que habíamos pedido, pero si no miden y no se dan a conocer esas cifras, pues no sirve para nada.
Susana, has llegado de vacaciones ayer por la noche, tu impresión al ver este esqueleto del Calderón, ¿cómo te lo esperabas encontrar? ¿Cómo está?
Pues como todo el mundo, muy impactados por lo que veo, hay retraso en las obras, entonces eso preocupa. Siempre nos ha preocupado muchísimo el desvío de la M30. Vemos que eso se está retrasando y queremos saber cómo lo van a hacer y cuáles son las medidas protectoras. Siempre decimos lo mismo, las medidas protectoras para el entorno, que en verano han sido totalmente insuficientes. Entonces, ahora tienen que mejorarlo.
Desde aquí veo esa grada que apoya sobre la M30, a la que se refería nuestra compañera Eli. Sí. Es quizás la que más entera está. Habíamos hablado de plazos del mes de octubre. ¿Pensáis que se va a retrasar mucho más?
Yo creo sinceramente que sí, que se va a retrasar mucho más, pero es que yo creo que hasta el año que viene no van a poder hacer nada ahí, porque además tú date cuenta todavía cómo está todo. Y lo que decía Susana, tenemos bastante miedo a cómo se va a resolver toda la cuestión del incremento de tráfico que va a venir con que la gente se incorpora al trabajo, con que los chavales y los niños van a los colegios, etcétera, etcétera. Entonces aquí va a ser un problema muy serio la entrada en la M30, como comentaba Susana. La M30 es la vía natural de muchísima gente para comunicarse con el resto de Madrid.
La preocupación, con ella se fueron, Eli, con ella sí, han vuelto, vuelven, los que claro. Se quedaron, claro, uh-huh. Han convivido con ese polvo, con el ruido, viendo un poco cómo se ejecutaban todas las obras, no tienen información directa de la Junta, piden al Ayuntamiento uh-huh. que se ponga las pilas y que se comunique con todas las partes afectadas, vecinos, las AMPAN, los chavales de todos estos centros, porque nos decía Susana de la Higuera, nos importa la información directa porque somos afectados, que vamos a convivir con estas obras mucho tiempo, no es ni un año ni dos, quizás se alargue mucho más. Y sobre esa grada de la M30 no se sabe fecha de momento, lo último que escucharon, el mes de octubre, pero parece que se podría retrasar.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, que te esperamos aquí en la redacción, ¿vale?
Hasta
venga,
ahora.
Un
hasta ahora.
Beso. En fin, por lo de siempre, cuando hay obras cuando de hay este obras. Calado, los afectados fundamentalmente son los vecinos, sí, pero luego les va a quedar muy bonito.
Yo sí estoy de acuerdo con que necesitan, uh-huh. y está claro que necesitan información, entonces sí. Yo le diría al ayuntamiento que les explique bien los plazos. Uh-huh. O sea, las obras son inevitables y las obras causan polvo y las obras son un peñazo, cuando los haces tú en casa lo sabes. Sí. Luego hay que pensar, ay, qué bonita me quedó la cocina y ya se te olvida lo mal que lo pasaste, ¿no? Y en eso hay que pensar también la gran obra que se hizo en la M30, en la calle Serrano, todo, pues al final las cosas salen bien y qué bonito queda todo. Pero mientras tanto, pues la gente está preocupada, pues dale información. O sea, uh-huh. todo lo que es, cuanto mayor transparencia, más información, siempre te vas a quejar porque es un...
Porque
un,
molesto.
Es un rollo.
Que las tiene que sufrir.
Pero si es con información, pues quizás se queden algo más tranquilos, ¿no?
Hombre,
no cuesta nada.
Es una operación urbanística importantísima, que afortunadamente, por lo que sabemos, no va a insistir en la edificabilidad de la zona, con lo uh-huh. cual no va a ser tan verde como era cuando era un estadio del Atleti uh-huh. de Madrid, pero se supone que se han sido eliminadas determinadas pretensiones de edificar rascacielos y cosas de estas absurdas. Uh-huh. Se supone que será una zona en la que la edificación estará acorde con la zona donde está. Y que, por lo tanto, bueno, evidentemente en esa obra habrá técnicos infinitamente más cualificados que yo, pero sí me atrevo a sugerir amablemente que quizá lo que es la obra concreta de desmontaje de esa gran obra que de alguna manera uh-huh. interfiere en el tráfico normal de la M30, pues perfectamente puede esperar un año. Es decir, se puede perfectamente avanzar en las obras de esa enorme uh-huh. superficie, dejando como si fuese casi un resto arqueológico,
sí, para que sigamos cada vez que pasemos.
Para calcular.
Yo todavía no he pasado, ¿eh?
Para seguir disfrutando, para seguir cantando, llorando. Y sobre todo para tomar en precaución, decir, bueno, de aquí al año que viene, que justamente podemos calcular las vacaciones de julio y agosto, la parte más complicada uh-huh. del desmontaje, pues vamos a darnos una pequeña tregua y no cortemos de cuajo la M30 por esa vía que es tan importantísima, vamos, se me ocurre a mí.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia y tú no llores tanto.
Yo todavía no he pasado,
el Atlético va de maravilla.
Soy incapaz de ir al Calderón.
Hoy, ¿cómo
uno
es?
De los estadios más bonitos de Europa.
Yo ahí sí, pero...
Pero no es lo mismo.
Que os trae suerte, además.
Ahí me besaba yo
allí.
Con mi primer novio.
¡Ay, por favor!
Y hacía manitas,
Pero llévate un trozo como el muro de Berlín.
Sí, me va a costar pasar.
En fin, Carmen Tomás, Pedro Mansilla, un placer el reencuentro, de verdad.
Muchas
os
gracias.
Aquí en breve.
A ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ganarle tiempo al tiempo.
101.3 y 106 FM.
Voy a salir a caminar.
Onda Madrid.
Y la cultura va a tener su espacio, como no podía ser de otra manera y como lo ha tenido la temporada anterior, en Buenos Días Madrid. Será los lunes y los martes, a esta hora aproximadamente, el encargado de buscar esas noticias culturales que nos gustan, que nos enganchan y que nos atrapan es Sergio Martín Romo, como la temporada pasada también.
Sí, sí. Buscar noticias y secuestrar a la gente de sus ensayos, que están a la tarea y tenerlos aquí al estudio.
Bueno, y hoy ha secuestrado a un hombre... del que recordamos mucho un sonido. Sonido que tuvo lugar en la entrega de los Goya.
Rebobina.
Vamos a ver si rebobinamos. Rebobina, y sobre todo que rebobine el pobre Juanjo de Bayo, que me parece que lo he dejado así un poquito. Lo tenemos por ahí, ¿no, Juanjo?
Momento.
Hay que esperar. A un actor que fue premiado en los Goya.
Exacto.
Vamos a hacer una especie de adivinanza.
Venga.
¿Vale?
Premiado en los Goya. Venga, yo te
premiado
sigo.
En los Goya. Que de pronto no sabíamos muy bien lo que hace, pero lo hemos recuperado para un remake de
una obra,
exactamente, que todo el mundo conoce. Alguien voló sobre el nido del cuco.
Que vuelve al Teatro Calderón. Y del Teatro Calderón yo me lo he traído.
Venga, pues vamos a recordar aquel momento y saludamos ya a nuestro invitado.
Y el Goya al mejor actor revelación es para...
Para...
¡Qué nervios! ¡Jesús Vidal!
¡Por campeones!
Bueno, campeón Jesús Vidal, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Qué momento aquel, Qué momento aquel. Fíjate, si los presentadores de la gala decían qué nervios, imagino. ¿Tú estabas nervioso o no?
Estaba emocionado, emocionado porque era un momento muy importante, tanto en mi carrera como a nivel de reconocimiento del valor de la discapacidad en el mundo del arte.
Un momento que tienes clavado para toda la vida, un momento que también suponía un pistoletazo de salida para la carrera de Jesús Vidal. Claro. Hablaba Eli de nervios. Yo no sé... ¿Cómo tienes los nervios en este momento que estás ensayando ya para el estreno de Alguien voló sobre el nido del cuco del 5 al 29 de septiembre en el Teatro Calderón? ¿Cómo está? ¿En qué momento estás, Jesús?
Pues estoy con un gusanillo en el estómago muy agradable porque siempre que estreno una obra... Es algo muy bonito, los estrenos tienen sus ensayos, su liturgia y es muy bonito, claro.
¿Cómo fue tu incorporación al elenco? Quiero decir, ¿quién te llamó? ¿Te presentaste a un casting? ¿Cómo te has incorporado? ¿Cuál ha sido la vía para incorporarte a Alguien voló sobre el nido del cuco?
Pues gente, tanto del equipo artístico como de producción, me habían visto actuando. Y me llamaron, en este caso contactaron con mi agente, con mi representante y a partir de ahí pues surgió, nos pusimos a hablar de lo que querían ellos, de lo que quería yo. Evidentemente había visto la peli y claro, pues sí que es un proyecto muy atractivo para un actor, es un caramelo, un regalazo.
Y sobre todo, Eli, ¿verdad? Un cambio de registro a lo que estamos acostumbrado a asociarte a campeones. ¿Cómo es tu personaje?
Pues mi personaje es un personaje cínico, es un personaje, pues eso, un registro más bien dramático, ya lo veréis. Y sí que es verdad que es muy muy diferente a Campeones.
Bueno, todos hemos ido a hablar de la película viene de un libro, la obra de teatro llega después. ¿Te has visto la película? ¿Se parece mucho la película a la obra? ¿Se ha intentado un poco separarse de esa imagen que tenemos todos, Robert De Niro y demás? ¿O es muy fiel a lo que todos recordamos del libro y de la película?
Bueno, yo creo que es una función pensando en lo que es una función de teatro. Y además, creo que se aparta en cierta manera de la película y quien haya visto la película va a ver algo distinto.
Diferente, o sea que esto ya es un incentivo para que vayamos, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor hay gente que dice, es que ya me he leído el libro y he visto
la película.
No, no, hay
peli,
que ir a ver la obra de teatro porque no es lo mismo.
Y sobre todo porque viene precedida de las buenas críticas del año pasado, cuando estuvieron aquí también en el Teatro Español, en el Fernán Gómez, estuvieron aquí, nos vino a ver, ¿te acuerdas, Eli? Estuvo con nosotros Alejandro Tous, nos hablaba también de ese universo teatral de Alguien vuelve sobre el nido del cuco. ¿Y cómo has encajado tú en una familia que ya estaba medio hecha, Jesús?
Claro.
¿Cómo te han acogido?
Pues me han acogido muy bien todo el elenco. La verdad es que ha sido maravilloso. Y ha sido un proceso muy bonito porque, claro, ellos ya llevaban un año de rodaje y esa incorporación me la han hecho muy fluida, muy fácil.
Bueno, estar arropado por gente que ya tiene una cierta, ya lleva un cierto rodaje. Por un lado es verdad que, como dice Sergio, hombre, uno llega de nuevo y tiene que adaptarse, pero por otro lado me imagino que todos tus compañeros te estarán arropando muchísimo.
Sí, además ha sido maravilloso porque, bueno, la verdad es que yo venía del teatro, había hecho una función, Cáscaras Vacías, que también transcurría en una institución mental.
Pero bueno, ¿te vas a especializar?
Con lo cual, pues bueno.
Ya había un poco ya de recorrido del personaje. Para... Hablando del teatro, el teatro para ti es algo muy especial, ¿no, Jesús? Desde pequeño tú has sentido el teatro muy cerca, ¿no?
Sí, en mi vocación teatral es muy temprana. Además, bueno, yo de niño cerraba los ojos y me imaginaba en un escenario delante de mucha gente. Y al final, gracias al tesón y a las oportunidades que la vida nos va dando, ese sueño se ha hecho realidad.
Hay que recordar que tú eres filólogo. Eres máster en periodismo, eres compañero. ¿En algún momento de tu carrera, Jesús, has estado a punto de tirar la toalla y decir, mira, es que esto no hay manera?
No, yo creo que hay que luchar siempre, ser optimista. Y creo además que cuando uno apuesta por lo que uno hace, por lo que a uno le gusta, como fue mi caso hace 6 años, que aposté definitivamente por ser actor, por una trayectoria profesional, pues es algo que te llena y que no sientes ese miedo o esas ganas de tirar la toalla.
Bueno, cuando tomaste esa decisión, yo no sé, me imagino que se lo comentarías a amigos, familia y demás, y seguro que alguno te dijo, pero ¿cómo vas a hacer esa barbaridad? Pero pudiendo dedicarte a otra cosa más fija, más, digamos, más estable, que la profesión de actor todos sabemos cómo es, que un día estás en un lado, otro día estás al otro, tienes altibajos, tienes de pronto muchas ofertas, de pronto no tienes ninguna. Supongo que habría alguno que te diría, pero Jesús, tú estás loco.
Bueno, como ya llevaba una trayectoria amateur bastante amplia, sí que mucha gente se lo esperaba.
Sí, pero una cosa es ser amateur y otra cosa es decir, venga, que lo dejo todo y yo a esto, de cabeza.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, como ya tenía el veneno de ser actor dentro, pues al final la gente que me quiere y la gente de mi entorno me entendió perfectamente y me apoyó.
Nos contaba a Jesús que él soñaba de pequeño con verse en el escenario, con sentir los aplausos, esos aplausos que empezarán a sonar a partir del día 5 en el Teatro Calderón.
Día 5, que es el jueves.
Este jueves, claro, este jueves. Y por eso que yo le he sacado aquí del personaje para hablar con nosotros en la radio. ¿Con qué sueñas ahora, Jesús?
Pues sueño con que vaya mucha gente a ver a alguien voló sobre el nido del cuco. Y sueño con que la gente se lo pase muy bien y disfrute mucho la obra, porque hay un elenco de 14 compañeros míos que están espléndidos y la gente lo va a disfrutar.
Oye, claro, sí. Sí, no digo que sueño, digo a lo mejor yo digo sueño que se me olvida el papel, sueño que entre en un momento que
me
no
me corresponde la gente,
en la
que
obra.
Están metiendo ahí veneno.
Esto está superado, ¿no, Jesús? Estos miedos de antes del estreno, ninguno, ¿no?
Siempre lo que te dije antes, hay mariposillas en el
sí,
estreno.
Sí, claro. Pero una cosa son mariposas en el y otra cosa son ahí.
Claro que sí. ¿Qué vas a hacer el jueves? Quiero decir, antes de empezar la función, un día de estreno, ¿tú qué haces normalmente?
Pues yo normalmente los días de estreno, Eli, sí que intento cuidarme mucho, intento descansar mucho para tener mucha energía en el estreno, intento cuidar bastante la alimentación y estar muy tranquilo antes de que llegue el estreno.
¿Y eso cómo se hace, lo de estar muy tranquilo antes de que llegue? Porque claro, uno quiere estar tranquilo, pero los nervios van por su parte.
Bueno, pero hasta que estás allí en el teatro, si estás haciendo cosas que te gustan tranquilamente, pues bien, yo creo que los nervios vienen, pues eso, un par de horas antes. Lo que pasa que ya te digo, a mí me gusta mucho esa sensación.
Bueno, y esa sensación, me imagino, del segundo inmediato, de que sales. Ahí el estómago te hace como cuando subes una montaña rusa, ¿no?
Sí, cuando sales a cena es muy bonito, es un subidón de adrenalina maravilloso. Y la verdad que a mí ponerme en la piel de un personaje, pues siempre me ha parecido algo muy bonito y con lo que disfruto cada día, en cada función y en cada película y en cada trabajo que hago.
¿Y lo más difícil de este personaje, Jesús?
Pues lo más difícil de este personaje es su faceta irónica y su faceta, digamos, malvada, entre comillas, que ya la veréis a partir del jueves.
Sí.
Y cómo se relaciona él con los otros personajes de la función.
No te veo yo, fíjate, me va a costar verte una faceta malvada. ¿No tienes tu cara de malvado?
Bueno, pues en Cáscaras Vacías venía de hacer de malo.
Ajá.
Un papel bastante malvado. Y aquí en El Cuco, pues también en Alguien voló sobre el nido del cuco hago un papel pues muy alejado de la parte buena, esa que la gente ha visto en Campeones.
Claro. Entrañable, claro.
Claro, y la gente me asocia con eso y bueno, espero que se sorprendan.
Hombre,
y que les guste.
Eso es, siempre es, como tú decías, un caramelo, primero por la obra y después porque siempre es un caramelo para un actor que le ofrezcan papeles muy diferentes, ¿no? Que te casillen siempre lo mismo, pero una vez es bueno, otra vez es de malo, una vez es de intrigante, otra vez es de incauto, ese tipo de cosas, ¿no?
Evidentemente, cambiar de registro es algo importante para un actor.
Jesús Vidal, que nos alegramos muchísimo de reencontrarte en los escenarios, que a partir del jueves, ya lo saben ustedes, en el Teatro Calderón de aquí, de Madrid, Alguien voló sobre el nido del cuco y ahí estará Jesús Vidal, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que sabemos que estás muy ocupado, que estás con los ensayos ahí a tope y que haya mucha mierda. Se dice en el teatro, ¿no?
Muchas gracias, Eli.
Pues nada, Jesús, que allí nos encontramos. Sergio Martín Romo.
Mañana más.
¿Qué ha pasado el primer día ya de curso? ¿Qué tal? Bien,
bien,
¿no?
Bien.
No
yo sé, con ganas del segundo ya.
¿Tienes ganas del segundo?
Sí,
oye,
por supuesto.
Pues no te vayas, te quedas ya aquí.
Venga, pues ya
en la emisora, sigues trabajando, nos vamos todos los demás, te dejamos a ti.
Y Tony, que la opa mañana.
Exactamente. Bueno, que llega la una en punto de la tarde, que llegan las noticias, que llega el partido de la una y que mañana nos reencontramos en Buenos Días, Madrid.